Aquí comienza Noticias en Agricultura, para que esté siempre bien informado. Conduce el periodista Francisco Arriagada.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta primera edición de Noticias en Agricultura, sábado 28 de septiembre, ya el último fin de semana del noveno mes del año. Les contamos que tenemos a esta hora 5,1 grados de temperatura, cielo despejado en la capital y se espera una máxima para Santiago de 25 grados, subiendo un poquito ahí la vara respecto a lo que ha sucedido durante las últimas dos jornadas. Como es habitual, los invitamos a participar junto a nosotros a través de nuestras distintas redes sociales, en Twitter, @agriculturafm, también por intermedio de nuestro WhatsApp, +56 98 188 4690, también en Facebook, en el fanpage de la Radio Agricultura, y obviamente a través de nuestra página web www.agricultura.cl, donde podrá revisar cada uno de los contenidos que estaremos analizando a partir de este minuto. ¿Y cuáles son los temas de esta jornada? Chile se suma a la huelga por el clima, una masiva manifestación contra el cambio climático denominada Fridays for Future. Se desarrolló este viernes en Plaza Italia. Trabajó el Greenpeace, además soy abuela, entonces necesito un planeta para las futuras generaciones que esté saludable, señaló Virginia Borges, una de las manifestantes en la marcha. Por su parte, Sara Larraín, directora ejecutiva del programa Chile Sustentable, señaló que estamos acá por la urgencia climática. En Valparaíso, Concepción y Valdivia también se movilizaron miles de personas y también se produjeron algunos disturbios durante esta movilización. Y en un hecho inédito, ayer fue formalizado el suspendido fiscal Emiliano Arias. El juzgado de garantía de Rancagua dejó para el próximo 3 de octubre a las 14 horas la comunicación de la resolución sobre la solicitud de sobreseimiento de algunos hechos por los que está siendo investigado el suspendido fiscal regional de O'Higgins. Emiliano Arias, la petición, recordemos, la hizo su defensa luego de ser formalizado ante el tribunal por el delito informático y violación de secreto, por lo cual se constituirán a juicio del Ministerio Público por revisar y revelar información sensible, secreta y también reservada. Y continúan los problemas por el caso de Felipe Salaverry. El senador de la UDI, Víctor Pérez, se lanzó en picada contra la Fiscalía luego que el Ministerio Público resolviera abrir de oficio una investigación por el supuesto tráfico de influencias en contra del subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaverry. Todo esto, recordemos, en el contexto del ñuñoazo, como ha sido definido. Aquí el país entero está viendo el uso político de la Fiscalía, que está al servicio de la izquierda, porque hace pocos días hubo una denuncia de financiamiento de la campaña de la expresidenta Bachelet y la Fiscalía dice que no tiene ningún antecedente y no abre ninguna investigación, señaló el parlamentario. Y como es habitual, comenzamos esta primera edición de Noticias en Agricultura con el dato práctico de Isidora Bello.
Muy buenos días, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico del día y hoy les contamos que el Instituto Nacional de Juventud proporcionó información en su página web para el trámite legal de la tarjeta joven, la cual tiene múltiples beneficios para las personas entre 15 y 29 años. ¿En qué consiste este trámite? Con la tarjeta joven puedes obtener beneficios y descuentos a nivel nacional. Por su parte, el trámite no tiene costo, sin embargo, tiene vigencia hasta que el beneficiario cumpla 30 años y se pueda gestionar presentando la cédula de identidad y llenando el formulario de solicitud. El preuniversitario CEPETS, el Instituto Profesional Los Leones, la Universidad Bernardo O'Higgins, Uno Dental, China Walk y Domino son algunas de las empresas que tienen convenio con esta tarjeta. Para más información puedes acceder a www.inhub.cl.
Y ahí está el dato práctico entonces, 8 de la mañana con 5 minutos, hora de revisar los titulares. Masiva marcha por el cambio climático en Santiago. La movilización se replicó en varias ciudades a nivel nacional. Las manifestaciones globales fueron comandadas por la activista sueca Greta Thunberg. Enfrentamientos en la provincia de Arauco dejan a dos carabineros en estado grave. El ministro del Interior fustigó la violencia terrorista y aseguró que no nos van a amedrentar.
Uno de ellos se encuentra con lesiones de carácter reservado y ambos sin riesgo vital. Ambos fueron trasladados al Hospital Naval de Concepción. Dentro de las heridas de bala, una es gerente de Perdigones y la otra herida de bala única.
Inédita formalización en contra del suspendido fiscal Emiliano Arias. Histórico será el final. Confío en ser absuelto, dijo el persecutor. Fue imputado por violación de secreto y delitos informáticos.
Por ello, el imputado Arias, el día 17 de abril del año 2018, ordenó a su secretaria, señorita Carolina Contreras, de la Fiscalía Regional de O'Higgins, ubicada en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, número 710 de la ciudad de Rancagua, para que obtuviera un documento confidencial denominado ficha SAO de la persona natural de iniciales PANI vinculada a su sobrino.
La UDI se lanzó en picada contra el Ministerio Público por el caso del subsecretario Felipe Salaverry. La fiscalía está al servicio de la izquierda, dijeron desde el gremialismo. La Moneda habló de una acusación grave en contra de la autoridad.
Consideramos muy grave la acusación que se ha hecho y queremos como gobierno, y le hemos pedido, y ayer él ya lo hizo, que se ponga a disposición de inmediato de los tribunales de justicia. Nuestra principal preocupación como gobierno es que ante dos versiones que son contrapuestas, nos parece que lo justo, lo prudente, lo racional es que esto se esclarezca a la brevedad posible por la justicia.
Críticas desde la oposición por el proyecto de ley presupuesto 2020. Ministro de Hacienda rechazó los cuestionamientos. Siempre nos dicen que es insuficiente, respondió Felipe Larraín.
Hemos hecho un esfuerzo muy importante en materia de inversión. Ahora, si a mí me hubiera sorprendido mucho que los senadores de oposición hubieran dicho que era lo que esperaban. O sea, la verdad es que ellos digan que esto es menos. Siempre nos toca, cada vez que nosotros vamos al Congreso con un proyecto, nos dicen que es insuficiente, que esto es insuficiente. Pero lo que pasa es que aquí no es solamente poner más recursos, sino que tenemos una doble responsabilidad, que es la aceleración de la economía, el poner los recursos, insisto en el tema de gastar bien, pero también cumplir con las metas. Estoy seguro que si hubiéramos, no me refería a nadie en particular, pero sí en general, estoy seguro que si hubiéramos puesto más recursos, nos habrían dicho que estamos faltando a la responsabilidad fiscal.
El Ministerio de Obras Públicas estima que los caudales de los ríos disminuirán a la mitad del promedio histórico. Fue presentado el Informe Nacional de Disponibilidad Hídrica para la temporada de riego 2019-2020. Violento asalto en Bencinera, en la Florida. Delincuente atacó con un machete a un trabajador. El joven de 24 años y nacionalidad haitiana permanece en estado grave.
Se trataría de un arma blanca de grandes dimensiones, al parecer un machete. Este sujeto huye del lugar, ¿verdad? Con 40 mil pesos de dinero en efectivo que lo alcanza a sustraer de la caja registradora. El bombero lo que intenta es más que nada detener la salida del individuo y ahí donde el sujeto proceda de inmediato a agredirlo con el arma blanca.
Y se inició una nueva fecha del Campeonato Nacional de Fútbol. Universidad de Chile recibe esta tarde a Palestino, mientras que el líder, Universidad Católica, hará lo propio con Curicó.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
8 de la mañana con 9 minutos y comenzamos ya de lleno a la revisión de las informaciones y empezamos con lo que sucedió ayer, porque enfrentamientos graves en la provincia de Arauco dejaron a dos carabineros en estado grave. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien visitó la zona, fustigó la violencia terrorista. Nos informa de todo esto Antonio González.
Bajo observaciones siguen los dos carabineros que la jornada de ayer recibieron impactos de perdigones al sur de la comuna de Cañete, en la región del Biobío, en el marco de protestas en rechazo a la visita del ministro del Interior, Andrés Chadwick, a la provincia de Arauco. Uno de los lesionados, el capitán Fernando Quiñiñir, recibió un impacto de proyectil en el cuello y presentaba restos incrustados, por lo que fue derivado en helicóptero hasta el Hospital Naval de Talcahuano. El otro funcionario, el cabo segundo Francisco Palma, resultó herido en un muslo, pero no quedó con restos de la munición en la zona afectada y fue llevado por tierra también al hospital base de Talcahuano. Hasta el recinto llegó el ministro Chadwick luego de encabezar el Consejo de Seguridad de la Macrozona Sur en la Intendencia del Biobío, junto a autoridades regionales, donde presentó el Plan Arauco, con medidas de fomento productivo y seguridad para la zona. El secretario de Estado condenó enérgicamente el ataque a carabineros y dijo que no se dejarán amedrentar por la violencia terrorista.
Hemos lamentado hoy día, una acción de violencia rural, de violencia terrorista en la zona de Cañete, seguramente con el propósito de querer amedrentarnos, seguramente con el propósito de que este tipo de reuniones y de acciones y de coordinación de la policía buscan debilitarla. no lo van a lograr.
Quien también repudió el ataque fue el general director de Carabineros, Mario Rosas, y envió un mensaje de respaldo y apoyo a todos los carabineros que están apostados en la macrozona sur, que a su juicio previenen y controlan la delincuencia.
Este es un hecho que en lo particular condeno, repudio, y también quisiera entregar un mensaje para todos nuestros carabineros que están apostados en la macro zona sur, en el sentido de apoyar y respaldar la labor que están desarrollando en el día a día para prevenir y controlar la delincuencia.
En cuanto a las medidas de seguridad que se tomarán en la macro zona sur, está la proyección de instalar pórticos en sectores rurales de la provincia de Arauco, también realizar patrullajes de drones, al menos en la región del Biobío. Consultado sobre el estado de las investigaciones por hechos de violencia en la zona, Chadwick dijo que hay avances, pero no son comentables. Respecto a la misma interrogante, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, precisó que hay 70 casos de violencia hasta el momento sin detenidos.
Ahí estaba la información entonces sobre este hecho que ocurrió durante la jornada de ayer allá en Arauco. Nosotros nos cambiamos de tema y nos vamos al ámbito de la política, porque la Unión Demócrata Independiente se ha lanzado en picada en contra del Ministerio Público por el caso del subsecretario Felipe Salaverry. La fiscalía está al servicio de la izquierda, dijeron desde el gremialismo. La Moneda, en tanto, habló de una acusación grave en contra de la autoridad que por el momento permanece en el cargo. Nos informa de todo esto Martín Garretón.
La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, respaldó al subsecretario del Desarrollo Regional, Felipe Salaverry, y criticó al Ministerio Público y lo tildó de un brazo armado para la izquierda, debido a la rapidez con que se inició la investigación. Esto producto de la indagación que lleva a cabo el Ministerio Público en contra de Salaverry, que apunta al tráfico de influencias. El subsecretario habría cruzado tres luces rojas en la comuna de Ñuñoa y posteriormente habría insultado al funcionario municipal que le cursó la infracción. La senadora oficialista cuestionó el actuar de la fiscalía debido a que, según la parlamentaria, es un caso de infracción de tránsito, que ello lo resuelven los juzgados de policía local.
Yo de verdad me impresiona el oportunismo de la fiscalía, el sesgo de la fiscalía, en donde de verdad aparece como un brazo armado de la izquierda chilena.
El senador UDI, Víctor Pérez, se sumó a las críticas, ya que afirmó que el país entero está viendo el uso político de la fiscalía, que está al servicio de la izquierda, en alusión a que no se abrió la investigación a la campaña presidencial de la expresidenta Bachelet por el caso OAS, ya que no tenía ningún antecedente. El fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, decretó iniciar la investigación debido a que Iris Salaverry, funcionaria de la municipalidad de Ñuñoa, intentó presionar para evitar la infracción cursada por el fiscalizador, argumentando que el funcionario de seguridad había intentado colisionar. Desde el gobierno consideraron el hecho de carácter grave, por lo que ordenaron que el subsecretario de Desarrollo Regional Salaverry enfrente de manera inmediata a la justicia, según informó el ministro del Interior, Andrés Chadwick.
Consideramos muy grave la acusación que se ha hecho y el subsecretario Felipe Salaverry la ha desmentido y ha señalado que es falsa. Y queremos como gobierno, y le hemos pedido, y ayer él ya lo hizo, que se ponga a disposición de inmediato de los tribunales de justicia.
Frente a ello, el alto funcionario del gobierno acudió hasta el juzgado de policía local de Ñuñoa para conocer detalles de la denuncia por tráfico de influencias y negó que haya violado la ley del tránsito tras pasarse tres luces rojas. Pese a que el gobierno declaró el caso como grave y afirmó que hay dos versiones del hecho, la ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez, confirmó a Salaverry en su cargo. Desde la oposición, la senadora del Partido Socialista, Isabel Allende, criticó la férrea defensa que le hace la UDI a Salaverry, pese a que no se ha finalizado la investigación, y aludió que el respaldo es producto de la relevancia de su cargo como subsecretario de Desarrollo Regional.
Por eso que la UDI lo defiende a rajatabla, sin ni siquiera esperar un tiempo prudente de decir por lo menos que ha suspendido, si no le piden la renuncia inmediatamente, hasta que se aclare la investigación. Entonces, a lo menos llama la atención. Yo creo que lo prudente hubiera sido a lo menos suspendido mientras se termina de indagar. Porque es obvio, tiene una tremenda influencia y tenemos en un año más elecciones municipales, no tengan ninguna duda.
Allende señaló que el gobierno debería suspender momentáneamente a Salaverry y que la medida debía ser apenas se inició la investigación. La indagatoria se centrará a la eventual responsabilidad de Iris Salaverry, quien tras el incidente protagonizado por su hermano se contactó con la Mesa Central de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Ñuñoa para evitar la infracción, que además es negada por el ex secretario de la UDI.
Ahí está el caso de Felipe Salaverry, bastante complicado. En el gobierno aseguran que mientras no se demuestre lo contrario, va a permanecer en el cargo. Va a ser un tema seguramente que se va a abordar en profundidad el próximo lunes en el Comité Político en el Palacio de la Moneda, porque, como escuchábamos ahí a Martín, se viene un año de elecciones y el rol que juega la Subsecretaría de Desarrollo Regional obviamente es bastante importante. Así que queda ahí la polémica sobre la mesa, al menos durante los próximos días. Tu nuevo Ford del 2020 te está esperando en Auto Summit de Ford House. Ven hoy y sorpréndete con las unidades del año 2020 de F-150 Edge y también muchos modelos más. Cotiza en autosummit.cl, visita cualquiera de nuestros locales en Santiago, Antofagasta y Calama. Recuerda que podemos recibir tu auto en parte de pago Auto Summit de Ford House. Y es momento también de revisar cómo va a estar el tiempo, la temperatura en el norte y también en la zona centro de nuestro país. Comenzamos con Arica, 19 grados para esta jornada, según la Dirección Meteorológica de Chile. Se espera una mañana un poco nublada, pero durante la tarde ya comenzaría a asomar el sol. Situación similar en Iquique, con una máxima de 18 grados. También en Antofagasta, 17 grados de máxima, con cielo parcialmente nublado durante esta jornada. Donde sí va a ser un poquito más de calor y va a estar más despejado, va a ser en Copiapó. Se anuncia una máxima de 25 grados para esta jornada, mientras que en La Serena y Coquimbo se espera una máxima de 17 grados con cielo parcialmente nublado. ¿Qué pasa en la región de Valparaíso? 20 grados, cielo absolutamente despejado durante toda esta jornada ya en la quinta región. Y en Santiago, como les comentaba, a esta hora tenemos 5,5 grados de temperatura, cielo despejado, y así se va a mantener durante toda esta jornada y ya se anuncia una máxima de 25 grados para la capital. 8 de la mañana con 18 minutos, realizamos nuestro primer alto comercial y ya retornamos con más informaciones.
En Collahuasi trabajamos en equipo para mejorar la educación. A través de su Fundación Educacional, el municipio de Alto Hospicio y SNA Educa, hoy el Liceo Juan Pablo II se consolida como el segundo mejor liceo técnico profesional de Chile, según la prueba CIMSE 2018. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Mi amor, ¿echaste benzina al auto?
Sí, como me quedaba al lado, aproveché de pasar al súper. Ah, y después pasé al mall y te compré este regalo. Y acabo de pagar las contribuciones por WebPay.
En septiembre todos quieren acumular hasta el triple de puntos PCI o pesos Open Sky, comprando en grandes tiendas, supermercados y pagando las contribuciones y combustible con sus tarjetas de crédito PCI. Acumula más, comprando en todos los rubros. PCI, seamos diferentes.
Promoción hasta triple acumulación, vigente del 1 al 30 de septiembre. Más información en bci.cl. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cl. mfchile.cl.
¿Recuerdas qué era atenderte con un médico de cabecera que conociera a toda tu familia? La Florida se reinventó y creó el exitoso programa médico en tu barrio con 21 sedes a lo largo de la comuna y atención de lunes a viernes para todos nuestros vecinos. Más información en www.comudef.cl. Porque me importas tú. La Florida te cuida.
Abonos para una agricultura desafiante es el título de la versión de Enagro 2019, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura y que contará con destacados panelistas como el ministro de Agricultura Antonio Walker, el vicepresidente del Banco Central Joaquín Vial, el ministro de Desarrollo Social Sebastián Sichel, el seremi de Agricultura de la Araucanía Ricardo Zen, el presidente de Corma Juan José Ugarte, el presidente de la minera Collahuasi Jorge Gómez, el director de la SNA y experto en temas de agua Diego Castro y los académicos Francisco Mesa y Rafael Larraín. Este año en que Chile organiza la COP25, el desarrollo sustentable y el rol de la agricultura para la mitigación y adaptación al cambio climático será el eje de esta nueva versión de Enagro. No se pierda el lunes 7 de octubre, desde las 8 de la mañana en Casa Piedra, Enagro 2019. Inscríbase enviando sus datos al correo enagro2019@sna.cl. Auspicia, Banco de Chile, Rabo Finance, Colum, Banco Santander y Radio Agricultura.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
8 de la mañana con 21 minutos y retornamos a esta primera edición de Noticias en Agricultura. Y les contamos que se espera que 5.000 personas accedan al innovador tratamiento preventivo para el VIH durante el primer año de su puesta en marcha. Se trata del uso del PrEP. El tema lo abordamos en la entrevista que fue preparada por Cristóbal Vercesio.
Recientemente comenzó a aplicarse en Chile la estrategia para prevenir el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, conocida como la profilaxis previa a la exposición, el PrEP, que es recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Queremos hablar acerca de este tema y para ello hemos tomado contacto con el doctor Rodrigo Blamey, infectólogo de la clínica Las Condes y miembro del Comité Consultivo de VIH-SIDA de la Sociedad Chilena de Infectología. ¿Cómo está, doctor?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Doctor, explíquenos un poco más acerca de este PrEP, cuáles son sus características, sus condiciones y su implementación también.
Bueno, esta es una estrategia conocida ya acerca de su evidencia hace varios años, por lo cual la OMS efectivamente la recomienda en todos los países. Y se supone que es una estrategia que viene a sumarse con las otras estrategias de prevención, como es el uso de la terapia y los pacientes que ya están infectados, lo cual previene la transmisión a personas sanas. Esta estrategia de PrEP consiste en la ingesta de un medicamento en forma, puede ser diaria o en forma intermitente, de acuerdo al caso, y es muy efectiva en prevenir la transmisión. Estamos hablando de efectividades sobre el 90-95%. Lo importante es que es una estrategia que tiene que estar indicada y controlada por médicos, porque incluye control de exámenes de sangre, control de periódico de síntomas, etcétera.
¿Y a quiénes va dirigida, doctor?
Esta es una estrategia que está dirigida principalmente a los pacientes que están en mayor riesgo de contraer la infección. Nosotros en nuestro país tenemos una infección que está concentrada. Hay ciertos grupos que tienen mayor riesgo que otros. Y en esos grupos, el Ministerio de Salud ha priorizado su indicación. Principalmente son hombres que tienen sexo con hombres, población trans, trabajadores sexuales, que tienen contactos sexuales con más de una pareja sin uso preservativo en forma consistente. Es como la definición de alto riesgo.
¿Y cómo actúa específicamente en el cuerpo?
Este es un medicamento que se usa para como tratamiento también de los pacientes que ya tienen VIH, y el mecanismo de acción en el fondo es evitar que el virus se multiplique. Por lo tanto, como está la persona que lo está usando de forma constante, si es que llega a tener algún contacto con el virus va a ingresar al cuerpo, pero en presencia del medicamento no se va a poder multiplicar y por lo tanto no va a poder infectar a la persona.
En este contexto, además, doctor, hemos conocido cifras que son realmente alarmantes en cuanto a los contagios de VIH en nuestro país. ¿Cómo va avanzando el plan del gobierno, específicamente del Ministerio de Salud? ¿Está de acuerdo que va en la línea correcta o no?
Sí, yo creo que hubo muchos años en que se dejaron de hacer las cosas que había que hacer. Cuando nosotros hablamos de prevención, no puede ser una campaña de prevención basada solamente en un uso preservativo, no puede ser una campaña de prevención basada solamente en la toma del test. Tiene que ser lo que denomina la OMS una prevención, una estrategia de prevención combinada. Y eso significa que hay que atacar por todos los flancos posibles esta epidemia. Y eso parte por la educación, por supuesto la educación sexual desde los niños, atraviesa todas las componentes del sistema de salud, tanto de los métodos de exámenes de pesquisa, como los métodos preventivos, como el uso de preservativo, y también estrategias como prevención con PrEP, estrategia de prevención con el uso de tratamiento de las personas ya infectadas. O sea, la estrategia combinada es la clave para abordar la epidemia. Yo creo que en este último 2 años, diría, estamos viendo que el Ministerio de Salud está poniendo esfuerzo importante en implementar esta estrategia combinada.
Ahora, también hay otra parte cultural de nosotros mismos, de los chilenos, que hemos quedado un poco atrás acerca de la información y ser más o menos despreocupados en el ámbito sexual.
Yo no sé si llamarlo así, pero es cierto que hay las cifras demuestran que hay un aumento de no solamente de VIH, sino que de otras enfermedades de transmisión sexual. Pero esta despreocupación, no sé, yo creo que va de la mano con la falta de educación de las generaciones más jóvenes. Es en ellos, los jóvenes son el rango etario donde más ha aumentado estas infecciones. Y eso se da en concomitancia también al uso, por ejemplo, de tecnologías que como son las redes sociales y los aparatos con geolocalización, que ha permitido, en el fondo, encuentros casuales más frecuentes de lo que ocurrían antes. Y esto en el conjunto con la falta de educación sexual, la falta de uso preservativo, obviamente que ha redundado y ha significado un aumento en las cifras de la enfermedad de transmisión sexual.
¿Y el plan ahora por dónde debería ir orientado de parte del gobierno, doctor?
Yo creo que la estrategia que está implementada por el Ministerio de Salud está en la dirección correcta en cuanto a ofrecer un testeo masivo a la población sin obstáculo, en el fondo, para que las personas sanas se puedan hacer el test, un testeo masivo para pesquisar a los casos que no están diagnosticados, implementar otra estrategia de prevención como el PrEP, seguir insistiendo en que los jóvenes tienen que usar, deberían usar preservativos. Yo creo que son estrategias absolutamente recomendadas y validadas como para poder contener la epidemia. Otros factores, siempre nosotros uno tiene que mirar la realidad local. ¿Cuáles son las cifras nuestras? ¿Cómo se desarrollan las cifras de VIH en Chile? En Chile sabemos que de los casos nuevos que existen todos los años, una mayoría, que alrededor de dos tercios, alrededor de 4.500 casos, corresponden a pacientes chilenos, pero hay un tercio que ha ido en aumento durante los últimos 5 años de pacientes extranjeros que se hacen el diagnóstico. Entonces, la verdad es que hay que ofrecer una atención a todos los tipos de pacientes, nacionales y extranjeros, para evitar que la epidemia se siga propagando en el país.
Doctor Rodrigo Blame, y le quiero agradecer su tiempo de conversación con Radio Agricultura. Que esté muy bien.
Ok, muchas gracias a ustedes.
Ahí estaba el infectólogo de la Clínica Las Condes y miembro del Comité Consultivo de VIH-Sida de la Sociedad Chilena de Infectología, el doctor Rodrigo Blamey.
Muchas gracias, Cristóbal, por esa información importante, entonces, a tomar conciencia sobre esta situación y, obviamente, este innovador tratamiento que nos acaban de presentar, que es preventivo para el VIH. 8 de la mañana con 28 minutos y ya llegó el fin de semana y tenemos varios panoramas preparados para usted, para que los conozca. Los traemos ahora en La Voz de Martín Garretón.
Buenos días, estos son los panoramas para este fin de semana. IMESUR 2019 es un encuentro que todos los años reúne a diferentes actores de la industria musical latinoamericana, desde artistas hacia gestores y directores de sellos. Su idea es fomentar el desarrollo de la industria tanto dentro de Chile como en los demás países de América Latina. Pero también habrá música en vivo. Hoy se presentan los mexicanos Son Rompepera, los colombianos Curupira, y también los locales Yorca, Fármaco, Los Tristes, Portugal y Huachupé, entre otros. Si vas el domingo, el último día disfrutarás de la música de Máquina Candela, Quique Neira, Cómo Asesinar a Felipe y Mapocho Orquesta, entre varios más. La invitación es para hoy y mañana en Matucana 100 y es totalmente gratuito. Ya llegó la primavera y con ella también los eventos que se toman los parques a lo largo del país, como Carnaval Kids. ¿Qué es eso? Un encuentro al aire libre pensado para las familias y sobre todo para los niños. Este fin de semana tendrá su primera versión en la explanada de Centro Parque en el Parque Araucano, justo arriba de Kidsania. La actividad es hasta este domingo 28 de septiembre y te encontrarás con un puñado de actividades y entretenciones para que los niños se lo pasen en grande al aire libre. Desde clases de Zumba hasta el primer carrusel sustentable de Chile, tendrá esta primera edición de Carnaval Kids. Lo mejor de todo, que la entrada es totalmente gratuita, al igual que la mayoría de las actividades. Entonces, la invitación es a visitar el Parque Araucano. Comprar e intercambiar vinilos es lo que podrás hacer en la primera versión de la Feria Vinilo Garage.
actividad que tendrá 7 stands con más de 10 expositores, entre ellos Vinilos Cult, la disquería online del músico del grupo Congreso, Jaime Atenas, que tendrá, por ejemplo, el disco original de Jesucristo Superstar, en que canta el recién fallecido Camilo VI. Otra de las cosas buenas de esta feria es que tendrá un espacio para hacer trueque de discos, donde podrás llevar los tuyos e intercambiarlos por otros que prefieras. Y por si fuera poco, habrá un servicio de lavado de vinilos con un sistema de limpieza de ultrasonido. El precio es de 10.000 pesos por 7 discos y demora cerca de una hora el proceso. El evento de discos de esta jornada será en la concurrida sanguchería El Padrino, en la comuna de Macul. Y además es totalmente gratuito.
Y ahí estaban los panoramas entonces, gratuitos, entretenidos, de diferentes aspectos y entretención. Para toda la familia, obviamente, se los dejamos ahí para que lo puedan disfrutar durante esta jornada y la de este domingo. 8:31 y el próximo martes se va a dar cuenta a la sala de la Cámara de Diputados sobre el ingreso del proyecto de presupuesto 2020. Recordemos que el presidente Sebastián Piñera lo anunció hace algunas jornadas atrás por intermedio de una cadena nacional. Esto mientras precisamente continúan las críticas por parte de la oposición por el bajo crecimiento del gasto público. El gobierno se defiende de este erario y dicen que es audaz y también responsable. Nos cuenta de todo esto Felipe Sobarzo.
Presupuesto ya entregado en el Congreso para que inicie su tramitación en la Cámara de Diputados. En la previa a esta acción se despejaron varias dudas que tenían parlamentarios sobre el destino de los recursos públicos, que van a aumentar un 3%, el crecimiento más bajo desde el año 2003. Más de 74.000 millones de dólares contempla el erario nacional de 2020, tal como expuso el presidente de la República, Sebastián Piñera, en cadena nacional. Los ministerios de Deporte, Medio Ambiente y Obras Públicas son los que tienen una mayor expansión respecto a la ley actual. Educación es el ministerio que concentra la mayor parte del presupuesto con casi un 25%, le sigue Salud y después Trabajo. El presidente de la Cámara de Diputados, el DC Iván Flores, dijo que el martes se va a dar cuenta a la sala de la corporación sobre el ingreso del proyecto. Por otra parte, dijo esperar que este sea un presupuesto reactivador y que cuide el medio ambiente.
La opinión que podamos tener cualquiera de nosotros sobre el presupuesto va a ser en base a lo que podamos leer ahora sí un documento que ha ingresado formalmente a la Cámara de Diputados, pero que va a ser conocido por todos nosotros a partir del día martes formalmente. Mientras tanto queda en custodia y en buena custodia del ministro para que podamos empezar a un debate que espero que sea un presupuesto que reactive la economía, un presupuesto que cuide el medio ambiente. Como estamos preocupados, vamos a conducir la COP25 para todo el mundo a fines de este año. Estamos preocupados de una serie de temas que esperamos que efectivamente lo contenga el presupuesto.
Desde la oposición cuestionaron el crecimiento del gasto del presupuesto para el próximo año. El gobierno salió con todo a responder a la oposición. Como es tradición, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, acompañado del director de presupuesto, Rodrigo Cerda, explicaron los principales ejes del erario nacional. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, respondió argumentando que este es un presupuesto responsable, pero audaz. Explicó que son 2.200 millones de dólares adicionales al presupuesto anterior. Esto significa que se va a poder financiar más cosas. El gran responsable de la baja en los recursos destinados para gasto público fue la caída del precio futuro del cobre. Frente a las críticas, el ministro Larraín dijo que lo que hubiese sorprendido acá es que desde la oposición dijeran que era lo que esperaban.
Algunos han dicho que es un presupuesto comparado con tasas de crecimiento relativamente austero comparado con años anteriores. Eso ocurre porque nosotros tenemos que regirnos por los parámetros estructurales que determinan los comités de expertos. Y en particular, la caída en la estimación de precios de largo plazo del cobre nos restó del orden de más de 800 millones de dólares de ingresos. Hemos hecho un esfuerzo muy importante en materia de inversión. Ahora, si a mí me hubiera sorprendido mucho que los senadores de oposición hubieran dicho que era lo que esperaban.
Desde Chile Vamos respaldaron al Ejecutivo mencionando que el presupuesto es realista, esto porque no se va a endeudar al país más de la cuenta, que acá el gobierno apunta en la dirección correcta considerando las repercusiones de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. El senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, valoró las prioridades que entregó el Ejecutivo para el gasto público.
Yo me siento súper contento que un gobierno sea capaz de colocar ahí, al primer nivel de las prioridades, la seguridad pública, porque ya esto es un tema que tenemos que afrontar de una manera distinta, y ahí se produce el mayor incremento. Pero eso sin dejar de lado las obras públicas, particularmente en aquello que se refiere al tema del cuidado del agua, particularmente. particularmente en materia de agua potable, en materia de embalse, en materia de ser un elemento vital para nuestra agricultura y para nuestro consumo, junto con los temas de la modernidad medioambiental, que se anuncia una inversión muy significativa.
Queda una última fase antes de darle el vamos a la discusión del proyecto en el Congreso. Esto es la exposición del estado de la hacienda pública ante la Comisión Mixta de Presupuesto. Esto se tenía pensado realizar el martes próximo, sin embargo, se atrasó para el miércoles. Con esto, se debiera conocer finalmente las proyecciones del gobierno en materia de crecimiento y los fundamentos usados para elaborar el presupuesto 2020.
Ahí está, entonces comienza toda esta discusión en el Congreso. Una vez se ha presentado el proyecto, ya hemos conocido algunos de los ejes, hay críticas, a ver cómo responde también el Ejecutivo. 8:36 a.m, revisamos los titulares. Masiva marcha por el cambio climático en Santiago, la movilización se replicó en varias ciudades a nivel nacional. Las manifestaciones globales fueron comandadas por la activista sueca Greta Thunberg. Enfrentamientos en la provincia de Arauco dejan a dos carabineros en estado grave. El ministro del Interior fustigó la violencia terrorista y aseguró que no nos van a amedrentar.
Uno de ellos se encuentra con lesiones de carácter reservado y ambos sin riesgo vital. Ambos fueron trasladados al hospital naval de Concepción. Dentro de las heridas de bala, una es gerente de perdigones y la otra herida de bala única.
Inédita formalización en contra del suspendido fiscal Emiliano Arias. Histórico será el final, confío en ser absuelto, dijo el persecutor. Fue imputado por violación de secreto y delitos informáticos.
Por ello, el imputado Arias, el día 17 de abril del año 2018, ordenó a su secretaria, señorita Carolina Contreras, de la Fiscalía Regional de O'Higgins, ubicada en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, número 710 de la ciudad de Rancagua, para que obtuviera un documento confidencial denominado ficha SAO de la persona natural de iniciales PANI vinculada a su sobrino.
La UDI se lanzó en picada en contra del Ministerio Público por el caso del subsecretario Felipe Salaverry. La Fiscalía está al servicio de la izquierda, dijeron desde el gremialismo. La Moneda habló de una acusación grave en contra de la autoridad.
Consideramos muy grave la acusación que se ha hecho y queremos como gobierno, y le hemos pedido, y ayer él ya lo hizo, que se ponga a disposición de inmediato de los tribunales de justicia. Nuestra principal preocupación como gobierno es que ante dos versiones que son contrapuestas, nos parece que lo justo, lo prudente, lo racional es que esto se esclarezca a la brevedad posible por la justicia.
Críticas desde la oposición por el proyecto de ley presupuesto 2020. El ministro de Hacienda rechazó los cuestionamientos. Siempre nos dicen que es insuficiente, respondió Felipe Larraín.
Hemos hecho un esfuerzo muy importante en materia de inversión. Ahora, si a mí me hubiera sorprendido mucho que los senadores de oposición hubieran dicho que era lo que esperaban. O sea, la verdad es que ellos digan que esto es menos. Siempre nos toca, cada vez que nosotros vamos al Congreso con un proyecto, nos dicen que es insuficiente, que esto es insuficiente. Pero lo que pasa es que aquí no es solamente poner más recursos, sino que tenemos una doble responsabilidad, que es la aceleración de la economía, el poner los recursos, insisto en el tema de gastar bien, pero también cumplir con las metas. Estoy seguro que si hubiéramos, no me refería a nadie en particular, pero sí en general, estoy seguro que si hubiéramos puesto más recursos, nos habrían dicho que estamos faltando a la responsabilidad fiscal.
El Ministerio de Obras Públicas estima que los caudales de los ríos disminuirán a la mitad del promedio histórico. Fue presentado el Informe Nacional de Disponibilidad Hídrica para la temporada de riego 2019-2020. Violento asalto en bencinera en la Florida. Delincuente atacó con un machete a un trabajador. El joven de 24 años y nacionalidad haitiana permanece en estado grave.
Se trataría de un arma blanca de grandes dimensiones, al parecer un machete. Este sujeto huye del lugar, ¿verdad?, con 40.000 pesos de dinero en efectivo que lo alcanza a sustraer de la caja registradora. El bombero lo que intenta es más que nada detener la salida del individuo, y ahí donde el sujeto proceda de inmediato a agredirlo con el arma blanca.
Se inició una nueva fecha del campeonato nacional. Universidad de Chile recibe esta tarde a Palestino, mientras que el líder Universidad Católica visita a Curicó.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
Recuerde que puede participar junto a nosotros en nuestro Twitter, @agriculturafm, también en el WhatsApp, +56 98188 4690, +56 98188 4690, también en nuestra página de Facebook de Radio Agricultura y obviamente en www.agricultura.cl, donde podrá revisar la información y también comentar cada una de ellas. 8:40 de la mañana. ¿Cómo amanece la economía? ¿Qué valor tiene el dólar, el euro? Lo conocemos a continuación.
¿Cómo amanece la economía para este sábado 28 de septiembre? El dólar empieza la jornada en 727 pesos con 10 centavos. Esta es una baja de 3 centavos respecto al cierre anterior. El euro se cotiza en 794 pesos con 53 centavos. El cobre se transa en 2 dólares con 59 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El trigo se cotiza en 144 dólares la tonelada. El petróleo WTI tiene un valor de 56 dólares con 41 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 28.044 pesos con 80 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 49.131 pesos.
Ahí están todos los detalles entonces de la bolsa, del valor del cobre, del dólar y también del euro. Revisamos información internacional.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una resolución para nombrar una comisión que investigue las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, medida que había sido solicitada por el Grupo de Lima. La noticia fue comunicada desde Nueva York por el ministro Teodoro Rivera, quien destacó que la medida implica el envío en forma urgente de una misión que elaborará un informe sobre la situación en el país. Al respecto, el canciller, quien se encuentra en Estados Unidos participando en las actividades de la Asamblea General de la ONU, destacó que este es un paso muy relevante para aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. El Congreso aprobó por segunda vez una resolución conjunta del Senado y de la Cámara Baja en contra de la emergencia nacional decretada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para desviar fondos para la construcción de un muro en la frontera con México, aunque se espera que el mandatario vuelva a vetarla. La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, votó a favor 236 versus 174 del texto legislativo contra la emergencia nacional, incluyendo a 11 legisladores republicanos y el independiente Justin Amash, que antes también era de los conservadores. Ese resultado se sumó a la de la votación del miércoles pasado en el Senado, 54 contra 41, controlado por los republicanos, que también dio luz verde a esta resolución. Y la población de Puerto Rico se redujo en un 4,4% en el año 2018 y un tercio de las personas que se mudaron a Estados Unidos continental eligieron reasentarse en Florida, según datos del censo del país norteamericano. La población del Estado Libre Asociado ha estado en declive durante más de una década a medida que su economía se ha reducido y los residentes buscan trabajo en otros lugares. Esas salidas aumentaron el año pasado después de que el huracán María azotara la isla en septiembre del año 2017, dejándola sin electricidad durante meses y matando a miles de personas.
Ahí teníamos entonces la información internacional, pero nosotros volvemos acá a nuestro país porque hay una situación que está generando preocupación sin duda y que se viene arrastrando hace bastante tiempo. Y en el marco del Plan Nacional por Escasez Hídrica, los ministerios de Obras Públicas y también Agricultura dieron a conocer que en el corto plazo habría un déficit de agua de un 90%. Los detalles de toda esta información los cuenta Isidora Bello.
Los caudales de los ríos durante esta temporada de riego disminuirán casi a la mitad del promedio histórico, según la estimación del Ministerio de Obras Públicas. El ministro Alfredo Moreno, junto a su par de Agricultura Antonio Walker, presentaron el Informe Nacional de Disponibilidad Hídrica para la temporada de riego entre septiembre de 2019 y marzo de 2020. El titular de Obras Públicas enfatizó que los caudales de agua disminuyeron, por lo que no es alentador el pronóstico.
Si no es la sequía más profunda que hemos sufrido, está muy cerca de serlo y los caudales que vamos a tener probablemente son de los menores que hemos tenido históricamente desde que hay registro. Y esto producto de las bajas precipitaciones, no solamente este año, persistentemente los promedios van bajando, más este año que se ha dado una situación de pluviometría muy, muy negativa.
Según las estimaciones, los caudales disminuirán en un 47% respecto al registro histórico y un 17% menos que el año pasado entre las regiones de Atacama y del Biobío. Además, habrá un déficit de agua del 90%. Si bien el ministro Walker reconoció que la situación es grave, consideró que no debería afectar la producción agrícola ni los precios del mercado interno.
Tenemos que regar 1,2 millones de hectáreas en Chile y en una agricultura que exporta 18 mil millones de dólares, que emplea 1 millón de personas y que es la principal actividad económica, principalmente del Maule al sur de Chile. Con esta información vamos a poder planificar en forma mucho más certera cómo puede afectar la sequía a la producción agrícola.
Desde la oposición, el presidente de la Comisión del Medio Ambiente, Guido Girardi, enfatizó que ve con preocupación la contradicción del gobierno. Además, manifestó que el Ejecutivo es negacionista y que el propio gabinete del presidente Piñera no entiende el cambio climático. El parlamentario dijo ver con preocupación lo cortoplacista de las soluciones del Estado en materia de escasez hídrica.
Yo pienso que hay que ser, no es por ser pesimista y catastrófico, por ser realista. Esta situación está empezando y vamos a vivir una situación de catástrofe en materia de sequía. Porque lo que ustedes tienen hoy día es la consecuencia de que ha aumentado un solo grado en 150 años. 1.1 es lo que ha aumentado la temperatura. El problema es que los próximos 20 años puede aumentar 2 a 3 grados. Entonces, y eso va a ocurrir de todas maneras, porque la COP de París era que no superara el 1,5 grado, pero el 1,5 grado ya está garantizado.
Para la zona central, específicamente para Valparaíso, la región metropolitana, O'Higgins y el Maule, el déficit en caudales de deshielo proyectado es del 55% respecto al promedio histórico y 23% respecto al año pasado. Si diferenciamos por zona, la norte de Atacama y Coquimbo es la más afectada, con un déficit del 80% en relación al promedio histórico y 40% respecto a los caudales de la temporada pasada.
Ya, un tema que genera preocupación entonces, la escasez hídrica. Recordemos que hay varias ya regiones y comunas que se han declarado en emergencia por parte del Ministerio de Agricultura, así que bastante ojo ahí con lo que está sucediendo en esa materia. 8:47, nos vamos a nuestro segundo alto comercial y ya volvemos con más informaciones.
La Pampa, el desierto y el mar de Iquique nos inspiran cada día para desarrollar una minería sustentable comprometida con la región de Tarapacá. Desde hace 20 años, en Collahuasi, lideramos con pasión un negocio de excelencia para construir una sociedad mejor. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Mis mejores decisiones como arquitecto las he tomado pensando siempre en hacer algo único con mis proyectos, hasta concretarlos. Y cuando tomo decisiones de inversión, elijo los mejores. Elijo Azura, porque me conocen y recomiendan activamente según mis necesidades. Cuento con un equipo experto en asesorías patrimoniales, tributarias y de inversiones, con operaciones en toda América Latina y la mayor oferta de productos de inversión de Chile.
Quienes toman buenas decisiones, eligen un experto en inversiones. Azura, tu próxima buena decisión.
Super Sábado por la 92.1. El León tiene una nueva final en el horizonte, pero el Cabello no quiere perderle pisada a los de arriba. En el Maule, Católica quiere dar un nuevo paso al bicampeonato y así amargar la tarde de los torteros. Hoy, desde las 13:30 horas, no te pierdas Universidad de Chile, Palestino. Y a continuación, Curicó Unido, Universidad Católica. El torneo nacional se vive mejor por la 92.1. Deportes en Agricultura. Más pasión, más opinión.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
8:48, tu nuevo Ford del 2020 te está esperando en Auto Summit de Ford House. Ven hoy y sorpréndete con las unidades del año 2020 del F-150 Electric y también muchos modelos más. Cotiza en autosummit.cl y visita cualquiera de nuestros locales en Santiago, Antofagasta y Calama. Recuerda que podemos recibir tu auto en parte de pago. Auto Summit de Ford House. Y como histórica, así se definió al menos la formalización del suspendido fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, por ser el primer persecutor que ha sido sometido a este proceso desde la nueva reforma procesal penal. Audiencia que se desarrolló ayer, en la cual se le imputaron delitos informáticos y también de violación de secreto. Esto en el marco de la investigación, luego que en abril del año pasado le solicitara a dos funcionarios del Ministerio Público obtener información desde el sistema interno de la Fiscalía sobre una causa por narcotráfico donde estaba involucrado un sobrino suyo. Caso que ha arremecido al organismo porque Arias acusó una persecución de alguno de sus pares por ser también, de hecho, por parte del suspendido fiscal Sergio Moya, incluso apuntando al máximo líder del Ministerio Público, Jorge Abbott. Al finalizar esta audiencia, que se extendió por cerca de 5 horas en el Tribunal de Garantías de Rancagua, Arias descartó cualquier acto irregular o de corrupción, y lo escuchamos.
Y lo más fuerte que tiene el Ministerio Público, en definitiva, es que yo entregué antecedentes a una persona para que se hiciera una persecución penal. Eso es lo más fuerte que tiene el Ministerio Público durante todo este procedimiento penal y administrativo. El administrativo ya desechó absolutamente todo tipo de irregularidad, tráfico de influencia o algo asociado siquiera a corrupción. Y tampoco acá en el tema penal se ha formalizado por nada de eso. Ahora que sea histórico, e histórico, histórico también va a ser el final, porque confiamos en que voy a ser absuelto. Eso va a ser mucho más histórico.
Por su parte, el fiscal de Magallanes, Eugenio Campos, que lidera este polémico caso, advirtió que el Ministerio Público tiene argumentos sólidos sobre la ilegalidad en la que incurrió Emiliano Arias. Todo esto reconociendo que se ha demostrado luego que el tribunal rechazara la cautela de garantías presentada por la defensa.
Se formalizó investigación, en la cual se comunicaron hechos determinados. Acá hay un plazo de investigar de 6 meses que se fue otorgado por el tribunal. Luego de ello hubo un pronunciamiento de una cautela de garantías que los argumentos sólidos del Ministerio Público permitieron su rechazo en forma absoluta. Y luego de ello entramos a discutir respecto del sobreseimiento, y eso posteriormente va a ser resuelto del tribunal, y no me voy a pronunciar porque efectivamente hay una resolución pendiente del tribunal.
Pero este no es el primer caso en que exfiscales acusan presiones para ejercer su labor o simplemente hostigamientos por parte de algunos de sus superiores. Conocidos son los casos ya de Carlos Gajardo y también de Pablo Norambuena, quienes trabajaron precisamente junto a Emiliano Arias. Hablamos con Claudio Uribe, presidente de la Asociación de Fiscales, sobre este tema, y esto fue lo que nos contó.
Yo no me atrevería a poner a Carlos Gajardo y a Emiliano Arias todos en la misma categoría. Cada cual tiene sus particularidades, sus formas de trabajar. Sin prejuicio de ellos, sí, me parece que no es una buena noticia que en general hayamos perdido importantes capacidades investigativas y que no haya existido liderazgo suficiente como para mantener ordenada la institución. Yo creo que una de las responsabilidades del Fiscal Nacional es procurar mantener la armonía dentro del organismo y dar cabida a todos. Y en ese sentido yo lamento que eso no haya ocurrido.
Audiencia en la cual no se dictaron medidas cautelares porque el Ministerio Público no ha ingresado una querella de capítulos para quitarle una especie de fuero con el que cuenta por el momento Emiliano Arias. Lo que sí ha fijado para el próximo 3 de octubre a las 14 horas la comunicación de la resolución sobre la solicitud de sobreseimiento de alguno de los hechos por los que está siendo investigado, recordemos, a raíz de lo que presentó su defensa. En tanto, en otro flanco de este caso, el tribunal determinó un plazo de 6 meses para la investigación. 8:53 a.m, nos vamos hasta la quinta región porque un guardia del cementerio número 3 de Playa Ancha denunció amenazas de muerte por parte de una conocida dirigente. El hecho también afectó a otro trabajador de este mismo recinto, nos informa Carlos Tapia.
Una denuncia por amenaza presentó el sindicato de funcionarios del cementerio número 3 de Playa Ancha. La denuncia va en contra de la señora Juana Moreno, quien habría amenazado de muerte a uno de los funcionarios sindicados que enviaría al Negro Williams a balear el hogar del denunciante a su gente. Juan Espinosa, secretario del sindicato, se refirió a esta denuncia y a las acciones que van a seguir respecto a esto.
Así es, el otro día recibió un funcionario de vigilancia una amenaza que iba a ser baleado a su hogar, a lo cual nosotros informamos a la Comuvaliwan. Y ellos también van a hacerse parte de este proceso. Ya agradecemos la gestión que ha hecho Conmoval hasta el momento, que prestó asesoría en cuanto a los abogados que tiene, para poder terminar con esto. Ya está bueno, ya muchas amenazas a los funcionarios se sienten con miedo, vulnerados. Entonces nosotros no estamos dispuestos a aguantar eso. Como dirigente, nuestra función es velar por el bienestar de cada uno de nuestros trabajadores. Y en ese contexto nosotros vamos a apoyar hasta el final todas las acciones legales que correspondan para poder terminar con estos abusos. Claro, hasta el momento nosotros, según la información que recibimos del personal afectado, ya tenemos señalado una persona, ¿ya? A la que está encargada de todo este grupo de personas que están acampando en nuestro cementerio.
Rodrigo Vallejo, director de asesoría jurídica de la Corporación de Valparaíso, señaló de que la denuncia fue remitida al Ministerio Público. Además, indicó que el funcionario quien recibió la amenaza cuenta con protección y asesorías jurídicas.
Como tú has dicho, efectivamente dos funcionarios del cementerio número 3 de Playa Ancha fueron víctimas, según su relato, de amenazas, de sufrir daños ellos o sus familias, por lo que ellos denunciaron ante Carabineros de Chile. Esta denuncia fue remitida ya al Ministerio Público y el día de hoy, a las 9 de la mañana, compareció ya uno de los funcionarios, asistido por un abogado de la unidad que dirijo, para efecto de brindarle acompañamiento y asesoría legal. Aprovecho el momento para decir que, tal como se le manifiesta al trabajador y al sindicato que representa sus intereses, que la Corporación Municipal de Valparaíso ha puesto a disposición de sus funcionarios, en particular de los funcionarios que dicen ser víctimas de delito de amenaza, todos los recursos de que contamos. Por lo tanto, desde ya, el trabajador cuenta con asesoría jurídica de los abogados que prestan servicio a la Corporación Municipal de Valparaíso para seguir adelante con la persecución de las responsabilidades penales que quepan en contra de que ellos resulten responsables por las amenazas de que fueron víctimas.
Por su parte, Juana Moreno, vocera de los deudos, afirmó de que la acusación es totalmente falsa y respondió de que yo fui amenazada por el guardia de la Corporación Municipal de balearme cuando no estuviera en el cementerio y después irme a balear la casa, y yo hice la denuncia a través de Carabineros.
Mire, el día miércoles yo fui amenazada a las 9:05 de la noche por dos guardias de la Comubar, el señor Carlos Pinoza y el señor Cerna, lo cual ellos me amenazaron, se me acercaron a mí y me dijeron que cuando yo estuviera fuera del cementerio me iban a agarrar a balazo y que incluso me iban a agarrar a balazo en mi casa. Lo cual yo llamé a la gobernadora, la señora María de Los Ángeles, y puse inmediatamente la denuncia.
Dante Martínez, presidente de Pergoleros y Marboleros de Valparaíso, indicó que los trabajadores han sido agredidos por los manifestantes. Además, señaló de que lo que más le está perjudicando es el ambiente en el que deben trabajar a diario. Así mencionaron que están aburridos de estar intranquilos producto de las manifestaciones a las afueras del cementerio, lo que se les impide trabajar normalmente cada jornada. Desde Valparaíso informó Agricultura.
Muchas gracias, Carlos, por esa información. 8:57 a.m, se nos acaba el tiempo, nos comenzamos a despedir. Le cuento que hasta ahora tenemos en Santiago 9 grados, cielo despejado en la capital, 25 de máxima, según la Dirección Meteorológica de Chile. Usted continúe junto a la 92.1 y nos reencontramos más adelante.
Fue Noticias en Agricultura, con la información de Chile y el mundo.